Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por escuchar la radio otro día más. A esta hora estamos muy atentos, continuamos muy atentos a los incendios que ya ayer sábado nos tuvieron muy pendientes a lo largo del día. A esta hora, el que más preocupa es el de Valdecaballeros, que ya ha arrasado más de 2.300 hectáreas y que se cree que ha sido intencionado. En unos instantes te vamos a actualizar la información sobre cómo evoluciona, pero antes vamos a hablar de Gaza. Allí la guerra continúa y civiles siguen muriendo. De hecho, tan solo en las últimas 24 horas, 130 personas han muerto en la franja, mientras que otras tantas miles y miles tratan de conseguir algún tipo de alimento en los puntos de reparto de ayuda en lo que ya parecen trampas. Este fin de semana, tan solo en puntos de recogida de alimentos, más de 60 personas han muerto víctimas de los ataques de los soldados. 30 fallecían este sábado y 34 hoy mismo. Precisamente tras el ataque de ayer sábado, Tel Aviv definía el suceso como tiros de advertencia. Tiros de advertencia que acababan con la vida de 30 civiles que lo único que buscaban era algo que poder echarse a la boca. Y hoy, bueno, pues se repetía la misma historia. Tras estos terroríficos sucesos, la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ha vuelto a denunciar que Israel está matando de hambre a los gazatíes. Ya no solo son los tiros, sino el bloqueo de suministros que dura ya 4 meses y medio. La UNRWA asegura que dispone de alimentos suficientes al otro lado de la frontera para dar de comer a los 2,1 millones de gazatíes durante más de 3 meses, pero que Israel apenas está permitiendo la entrada de ellos. Y que además la militarización de los pocos puntos en los que la gente puede recoger harina y poco más ha causado la muerte a más de 900 palestinos desde el 2 de marzo, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas. Esto se traduce, según la UNRWA, en más de 1 millón de palestinos que están en riesgo ahora mismo de morir de hambre, o bueno, si nos ponemos de un disparo mientras van a recoger comida. Y lo peor de todo son los niños, sin duda. Sam Rose es el director de UNRWA en Gaza.
Todas las mañanas ves niños haciendo cola junto a la carretera, con bidones amarillos esperando a que llegue el camión cisterna para recoger sus 5 litros, 10 litros de agua que usan para lavarse, limpiarse, cocinar, beber. La semana pasada 9 niños fueron asesinados esperando suministros nutricionales, niños desesperadamente enfermos. Todos los días desde el comienzo de la guerra han matado de media a un aula llena de niños.
Y otro incidente que nos preocupa es el ataque que esta semana la única iglesia católica de la franja, la parroquia de la Sagrada Familia, recibía por parte del ejército israelí. 3 personas morían tras el bombardeo y 10 resultaban heridas, entre ellas el padre Gabriel Romanelli, que en numerosas ocasiones ha hablado con nosotros, relatándonos la situación tan complicada que viven los civiles allí en Gaza, y quien hablaba también a diario con el Papa Francisco. Bueno, afortunadamente sus heridas son leves. El Papa León XIV, de hecho, y el primer ministro Benjamín Netanyahu mantenían una conversación telefónica al día siguiente, esto era el viernes, ¿no? En la que, bueno, por resumirlo, Netanyahu hablaba de error sobre ese ataque contra la parroquia. Decía que había sido munición perdida. El Papa, hace un rato, antes del rezo del Ángelus, en una conversación con varias personas a las puertas de Castel Gandolfo, era claro: el mundo no soporta más esta situación. Bueno, instaba en este mensaje espontáneo a dejar las armas. Y en su mensaje tras el Ángelus volví a hacer hincapié en esta idea.
Expreso mi profundo dolor por el ataque del ejército israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza City. A los amados cristianos de Oriente Medio les digo: soy cercano a vuestra sensación de poder hacer poco frente a esta situación tan dramática. Estáis en el corazón del Papa y de toda la Iglesia. Gracias por vuestro testimonio de fe.
Bueno, todavía tiene que investigarse ese suceso, ese ataque a la parroquia de Gaza. Pero este fin de semana también el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconocía que alberga dudas sobre la veracidad de la versión israelí sobre el ataque a esa única iglesia católica en la franja y ha exigido al gobierno de Israel que llegue al fondo de lo sucedido. Bueno, muchas incógnitas, pero lo que sí dejan claro estos ataques contra inocentes es que la guerra cualquiera no atiende ni a edades ni a justicias, ni a religiones, y que la guerra, bueno, pues solo entiende de los intereses propios de unos pocos, pero que está llena de gente, soldados o terroristas, da igual el bando que mires, que llevan puestas, parece ser, anteojeras, cual caballos, de modo que solo ven el camino o el objetivo que se les presenta de frente. Da igual si a la izquierda tienen un punto de recogida de agua lleno de niños o a la derecha una parroquia que atienda a civiles necesitados de todo. Puntos muertos que se convierten en víctimas de lo que después denominan como munición perdida. Bueno, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, y después de más de un año y medio de conflicto, el número de víctimas en la franja supera ya las 58.800. Son las 2 y 6, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuenta más noticias Javier Herrero.
Escuchas Mediodía COPE.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inicia este domingo una gira por tres países latinoamericanos como son Chile, Uruguay y Paraguay, en la que pretende impulsar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Es el motivo por el que el martes no estará en el pleno de escoba del Congreso que cierra el curso político, en el que no se van a votar ni la reducción de la jornada laboral ni la ley para reformar el acceso a la carrera judicial por falta de apoyos. Y en Ucrania se recrudece el conflicto con nuevos y más intensos ataques por parte de Moscú, que en las últimas horas ha lanzado más de 300 drones kamikaze contra territorio ucraniano, así como 30 misiles balísticos. Zelensky ha vuelto a proponer retomar las conversaciones de paz en Estambul.
Es necesario intensificar la dinámica de las negociaciones, hacer todo lo posible para lograr un alto al fuego, y la parte rusa debe dejar de ocultar las numerosas soluciones.
Y en Vietnam, seguimos pendientes de la embarcación turística que ha naufragado en la famosa bahía de Halong. Al menos 38 personas han fallecido de los 58 que iban a bordo. La gran mayoría son turistas y por el momento no se ha reportado que ninguno de ellos fuera español.
Y tenemos en directo el Gran Premio de República Checa de MotoGP, Teresa Vasallo.
Donde Bagnaia salía desde la pole, siguió por Marc Márquez y por Quartararo. Ahora, a tan solo 18 vueltas para el final, Bezzecchi se ha puesto primero, Márquez sigue segundo y tercero es Bagnaia, en una gran lucha en la que el español y el italiano se están midiendo. Por cierto, se ha caído Alex Márquez y también está en directo la decimoquinta etapa del Tour de Francia. Kike Iglesias.
Con mucho que contar, a 135 kilómetros para el final, se está formando la fuga del día con 15 hombres, ningún español. Está Mathieu Van Der Poel como uno de los más destacados y por detrás el grupo de Pogacar, que tiene ventaja de unos medio minuto sobre los perjudicados por una caída masiva hace ya unos cuantos kilómetros, entre ellos el segundo de la general Jonas Vingegaard y el tercero Lipovic, que se han ido al suelo aparentemente sin grandes consecuencias, van a acabar uniéndose. También ha visto que, bueno, con algún que otro problema, Pablo Castrillo y Julián Alaphilippe con un problema en su clavícula izquierda.
Y en waterpolo, España se ha clasificado para las semifinales del mundo después de vencer a Montenegro por 14-5.
Son las 2 y 8, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio de Rey.
Estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta. 4.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
A punto de llegar a las 2 y 10 de la tarde, continúas en Mediodía COPE. La lucha contra los incendios ha continuado este domingo, continúa este domingo en varios puntos de España. El incendio de Valdecaballeros en Badajoz es el que más atención ha concentrado en las últimas horas. Afortunadamente, ahora mismo su evolución es favorable tras arrasar al menos 2.350 hectáreas. Hasta allí nos vamos. Miriam Bañón.
El incendio forestal de Valdecaballeros ya está perimetrado tras arrasar 2.346 hectáreas en la comarca pacense, pero sigue activo y preocupa especialmente el viento del oeste, que podría reavivar el fuego en la zona sur y hacerlo saltar la carretera N502. Las autoridades no descartan que el incendio haya sido intencionado y apuntan directamente a la posibilidad de que un pirómano esté detrás de los 23 fuegos registrados en la misma área en las dos últimas campañas. Abel Bautista es consejero de Presidencia.
Bueno, pues efectivamente en este momento no sabemos las causas de manera cierta, pero sí me gustaría llamar la atención que en la campaña del año 2024 y el año 2025, si la sumamos ambas en la misma zona, hay 23 incendios, con lo cual todo apunta o todo hace sospechar de que se trata de alguna persona, algún pirómano, que trabaja sobre el terreno en hacer lo peor que puede hacer.
Sobre el terreno siguen trabajando 3 bulldozers, 7 medios aéreos y 7 retenes forestales, además de bomberos de Diputación, agentes del Medio Natural y Cruz Roja. Según explicó el consejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, el incendio tiene una longitud de 13,6 kilómetros y aunque la situación está contenida, el viento podría complicarlo todo en cuestión de minutos. Por su parte, la carretera N502 permanece cortada y a las 2 de la tarde está prevista una reunión clave para decidir si se baja el nivel de peligrosidad. En cuanto a los evacuados, la mayoría de los 140 niños que fueron desalojados de un campamento ya han sido recogidos por sus padres y también han regresado algunas familias del poblado de Cijara. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen del fuego, pero desde la Junta insisten, no es normal que en 2 años haya habido 23 incendios en la misma zona.
Y los fuegos de Ibi y Villena en Alicante han sido estabilizados. A este se suma el de Navaluenga en Ávila, que la Junta de Castilla y León lo da ya como controlado tras calcinar 1.500 hectáreas. Laura Ríos.
Ha costado casi 48 horas controlar el incendio de Navaluenga. Sin descanso, los equipos de extinción conseguían este mediodía hacerse con el control de un fuego que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad. Obligó a desalojar a una veintena de personas y un campamento con 50 menores a los que se les procuró cobijo en un polideportivo. Irene Félix es la directora del campamento. Nos ha contado en COPE que las llamas llegaron a entrar en las instalaciones del campamento.
Nos han dejado pasar para ver cómo estaban las instalaciones y cuando hemos llegado hemos visto la mitad del albergue quemado. Había pequeñas columnas de humo y un poco avivado el fuego en determinadas zonas.
El descenso de las temperaturas ha permitido al operativo de una treintena de personas refrescar el terreno y frenar alguna reproducción durante la noche. El origen se sigue investigando. El municipio abulense, con poco más de 2.000 vecinos, respira hoy con más tranquilidad después de 2 días sin tregua en el que un manguerista ha resultado herido y las llamas han arrasado con 1.500 hectáreas en un perímetro de 26 kilómetros de pasto y monte bajo de una zona conocida como La Chinita.
Ya hablamos de política. El caso Montoro continúa siendo el gran protagonista. Estos días, desde el Partido Popular han vuelto a insistir en que Alberto Núñez Feijóo no tenía ninguna responsabilidad con el que fuera ministro de Hacienda de Rajoy, ya que era el presidente de Galicia cuando pasó. Su vicesecretaria de Sanidad, Carmen Funes, ha señalado que es Sánchez el que debe dar cuenta de los numerosos casos de corrupción que tiene en su partido en tan poco tiempo de legislatura.
Tenemos el gobierno más corrupto de la historia de la democracia. Fíjense que si amplio es el Consejo de Ministros, puesto que Pedro Sánchez tiene más ministros que ningún otro presidente del gobierno haya tenido antes en nuestro país, aún mayor es el número de imputados del gobierno y del Partido Socialista en tan solo 2 años desde que Sánchez llegó.
El PSOE, por su parte, bueno, critica la respuesta que han dado los populares ante este caso Montoro. Emma López ha calificado de tibia la respuesta y ha señalado que estamos ante la nueva kitchen fiscal.
Que el señor Feijóo tiene en su equipo al equipo del señor Montoro. El equipo del señor Montoro está en el señor Feijóo. Y además, el señor Montoro es el Partido Popular y nos está quedando clarísimo que el Partido Popular es la corrupción.
Y miramos a mañana, porque la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector de carreteras, Javier Herrero, están citados a declarar este lunes. En el caso de Pardo de Vera, la Audiencia Nacional investiga por 5 delitos, entre ellos malversación, cohecho o tráfico de influencias. Patricia Rossetti.
Sobre presuntos amaños tendrá que responder Pardo de Vera al juez Ismael Moreno. Según la investigación, habría favorecido a determinadas constructoras como Acciona y Levantina de forma recurrente y a petición de Coldo. Ya habría intervenido en al menos 4 adjudicaciones amañadas, según la UCO, entre ellas una obra del AVE de Extremadura, obras en la estación del AVE de Elche o un proyecto de integración de ferrocarril en San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Una dinámica fraudulenta que generaba contraprestaciones económicas tanto para Ábalos como para Coldo. El juez destaca la maniobra a la hora de adjudicar los contratos y alude a conversaciones en las que Coldo daba indicaciones a la presidenta de Adif. Se refiere además al interés de Cerdán y Coldo por promocionar a Pardo de Vera a la Secretaría de Estado para conseguir más obras. En su domicilio, la UCO encontró el contrato de Adif con la empresa de Aldama del suministro de 5 millones de mascarillas. También se incautó de distintos dispositivos electrónicos y documentación.
Y en Almería, un policía ha sido detenido por retener en una vivienda durante horas a su pareja. La mujer logró salir de la casa sin lesiones tras un operativo especial de la policía. El caso ya se investiga como posible violencia de género. Laura Muslera.
La situación resultó ser de lo más compleja al barajarse la opción de que el presunto autor de la retención pudiera estar armado. Desde que se activó el dispositivo, un equipo de negociadores intentó persuadir a la gente para que liberara a la mujer, que consiguió salir de la casa sin lesiones tras más de 3 horas de máxima tensión. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando se entregó a la policía, que inmediatamente se lo llevó arrestado. A estas horas y mientras avanzan las diligencias, no se prevé que pase hoy domingo a disposición judicial.
Graves incidentes también en Azpeitia, en Guipúzcoa. Un grupo de jóvenes han asaltado las dependencias de la policía local en la localidad. Tras increpar a los agentes y realizar algunas pintadas en la comisaría, han agredido a 2 de ellos. La Ertzaintza ha anunciado la apertura de diligencias. Eloisa Santiago.
Sí, todo ha empezado sobre las 4 de la pasada madrugada. Una patrulla de la Ertzaintza ha identificado en Azpeitia y multado a una persona que estaba realizando pintadas en el mobiliario urbano. Poco después, un numeroso grupo de jóvenes ha entrado por la fuerza en las dependencias de la policía en el ayuntamiento y han increpado y agredido a los 2 agentes. Patrullas de la Ertzaintza han acudido en apoyo de sus compañeros y finalmente ha mediado un concejal para calmar la reyerta y disuadir al grupo. Estos altercados de Azpeitia son calificados por el gobierno vasco de muy graves, pero se suman a otros que han sucedido en las últimas semanas también en Guipúzcoa. En Ordizia, la semana pasada, 4 ertzainas resultaron heridos debido a la violencia con la que arremetió contra ellos un grupo de jóvenes. Y a finales de junio, en Hernani, un grupo de jóvenes trató de entrar por la fuerza también en el ayuntamiento. Los sindicatos de la Ertzaintza subrayan que lo que está sucediendo en los municipios este verano es consecuencia directa de años de dejadez, improvisación y falta de inversión en seguridad local.
Y cerramos una semana en la que uno de los temas de los que más hemos hablado ha sido el de la financiación singular de Cataluña. Esta misma semana, en el Palau de la Generalitat de Barcelona, bueno, se ha puesto en marcha ese pacto para el acuerdo de investidura de Salvador Illa, ¿no? Presentándose la hoja de ruta que definirá el nuevo modelo de financiación de la hacienda catalana. José Manuel Andrés.
De imposible aplicación, así define la Asociación de Inspectores de Hacienda el modelo presentado por ambos gobiernos, central y autonómico, el pasado lunes. Incluso dentro del propio partido de gobierno se han escuchado voces críticas.
La fórmula en la que se ha establecido esto no estamos de acuerdo. Y sin ningún tipo de aspaviento lo decimos clara y rotundamente, no estamos de acuerdo. Porque lo que nos afecta a todos lo debatimos entre todos. Por eso es necesario aterrizar esas cifras, pero no obstante, con independencia de las cifras, no estamos de acuerdo con el método. Está claro.
De esta manera se ha referido este mismo sábado Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, al modelo catalán, sumándose a las críticas de la totalidad de los grupos en la oposición y distanciándose de su compañera de partido, María Jesús Montero, que como ministra de Hacienda garantizaba la solidaridad del pacto, avisando de la política de bulos y mentiras por parte de un Partido Popular que buscaría embarrar este proyecto socialista. Asimismo, analistas y economistas han advertido que aplicar este pacto podría llegar a arrebatar en torno al 1.5 de puntos del PIB a la hucha estatal. Hablamos de casi 24.000 millones de euros que podrían comprometer la financiación estatal para pagar las pensiones, los intereses de deuda o los gastos sociales, además de entorpecer la coordinación entre comunidades autónomas y gobierno en su lucha contra el fraude fiscal.
Hablando sobre financiación singular, sobre expertos y sus valoraciones, aquí en COPE hemos hablado con Francisco Pérez, que es profesor emérito en la Universidad de Valencia y director de IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Y esta es la palabra clave, ¿cómo se concreta? Porque hasta ahora ese acuerdo establece unos aspectos generales de cómo se enfoca el problema y la concreción puede ser muy distinta y ahí estará el quid de la cuestión.
Bueno, pues esta hoja de ruta hasta llegar a esa financiación singular tendrá que completarse en unas próximas negociaciones bilaterales, afectando, como señala el profesor, a la cooperación entre comunidades autónomas.
Puede haber comunidades que tengan un mayor sentimiento autonomista y pongan estos problemas más encima de la mesa, y otra cosa es que el proceso de acuerdo de un nuevo modelo de financiación no sea multilateral.
También señala que sobre las consecuencias derivadas de este modelo encontramos las pensiones, donde nos ha propuesto que la financiación de la seguridad social sea un compromiso de Estado.
Dependería de cómo se calculara el cupo. O sea, si esa contribución del Estado a la financiación de la seguridad social se tiene que seguir manteniendo, y desde luego yo sería partidario de que se mantuviera con una visión de Estado, es decir, para el conjunto de España, eso querría decir que esa es una carga general del Estado.
El profesor nos deja la reflexión sobre que este despegue en los acuerdos que asentará el nuevo modelo de financiación catalana sentará precedente en el futuro sobre la forma de relación fiscal entre el Estado y el resto de comunidades autónomas. Este próximo 22 de julio se cumplen 10 años de trabajo ininterrumpido de la Asociación Divina Misericordia de Valencia. La asociación nació a raíz de la convocatoria del año jubilar de la Misericordia de 2015, que fue convocada por el Papa Francisco, y ahora, como te digo, pues están de celebración, cumplen 10 años y coinciden las celebraciones además con el año jubilar que estamos celebrando a lo largo de todo 2025. Pedro Mírez Giner es sacerdote de Valencia. Padre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana.
Bueno, arranca vuestro 10º aniversario, me imagino que lo vais a celebrar por todo lo alto, ¿no?
No, la verdad es que vamos a celebrarlo con mucha alegría, porque han sido 10 años de gozo y 10 años de trabajo incansable en favor de las personas sin hogar, que son las personas más pobres entre los pobres.
Son 10 años, como dice padre, de servicio, de obras de caridad, de ayudar al prójimo. ¿Cuál es vuestro trabajo en el día a día?
En nuestro trabajo se centra sobre todo en asistir, atender, tanto material como espiritualmente, a las personas sin hogar. Por desgracia, en nuestra ciudad de Valencia, cada día se ven más personas que deambulan por las calles y por las noches, pues duermen en los lugares donde pueden, parques públicos, cajeros de las sucursales bancarias, plazas públicas, y ahí es a donde nosotros ponemos nuestro foco de atención, atender sobre todo a esas personas que están más necesitadas.
Bueno, hacéis salidas nocturnas, semanales, lleváis comidas, mantas a estas personas, calzado, también acompañamiento humano y espiritual, como es lógico. Me imagino que en todo este tiempo os habréis encontrado con muchísimas historias, pero ¿hay alguna que os haya marcado especialmente?
Mira, cada noche que salimos es una realidad totalmente distinta. Ninguna noche es igual a la anterior, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cada situación, cada persona, cada encuentro con Cristo a través de los pobres es distinto. Y es verdad que tenemos experiencias, pues, que nos han tocado muchísimo el corazón. Sí. Y fíjate que este año, pues, se cumple estos 10 años y se cumplen, pues, en estos 2 años jubilares. Como bien has dicho tú al principio en la presentación, el año jubilar de la Misericordia, que fue convocado por el Papa Francisco, es el que nos motivó a nosotros a tener la iniciativa de fundar esta asociación. Y ahora, en el año jubilar ordinario de la Esperanza, pues vemos que tanto lo que es Misericordia y Esperanza están íntimamente unidos. Fíjate, el Papa Francisco, en la convocatoria del jubileo para el año de la Esperanza, la convocatoria que se llama La Esperanza no defrauda, dice: las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza, porque despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Nosotros sabemos que la vida está hecha de alegrías, de dolores, y que el amor se pone a prueba sobre todo cuando aumentan las dificultades. en estos momentos, en estas situaciones en las que la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento, es cuando nuestra asociación Apostolado de la Divina Misericordia sale en busca del hermano que sufre, del pobre, del desamparado, y como dice el libro de Isaías, trata de decir al abatido una palabra de aliento.
Padre, durante estos 10 años, ¿cuál es su sensación? ¿Ha encontrado más gente en la calle o menos?
Sí, ahora hay muchas más personas en la calle que cuando iniciábamos nuestro apostolado. Ahora se ven personas, no solamente inmigrantes, sino también españoles.
Ya.
Es evidente que la crisis económica, pues también el aumento de los precios,
claro,
es lo que hace que muchas personas pues hayan perdido sus hogares y tengan que malvivir en las calles.
El trabajo que hacéis desde la Asociación Divina Misericordia de Valencia es muy importante, pero padre, a mí me gustaría que nos dijera qué cree que deberíamos hacer la sociedad en general para que la situación de estas personas sin hogar pudiera cambiar o al menos que algún punto de inflexión, ¿no? Para que cada vez haya menos personas o al menos la gente se dé más cuenta de la gente que está en la calle.
Mire, por desgracia, Ana, las personas sin hogar, los pobres en general, son molestos en la sociedad. Ya. Eso es una evidencia. Es decir, diríamos, no es una imagen bonita la que presentan para una sociedad, para una ciudad posmoderna, cosmopolita, ¿eh? Entonces es verdad que muchas veces nuestra mirada hacia los pobres, hacia las personas sin hogar, es una mirada que no lleva compasión, que no lleva a misericordia, que no hay detrás corazón, en definitiva. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, yo creo que es ver a estas personas como hermanas nuestras, que es lo más importante. Pensar que ellas están en esta situación, pero que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede también entrar a vivir estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es ver en el pobre a Cristo y ver en él sobre todo al hermano necesitado y que en estos momentos está pidiendo pues que estemos a su lado, que le apoyemos tanto material como espiritualmente. Pues esto es en definitiva yo lo que yo creo que podríamos hacer.
Pedro Miret Giner, sacerdote de Valencia, gracias por acercarnos la labor de la Asociación Divina Misericordia de Valencia y contárnoslo aquí en Mediodía Cope. Un saludo.
Nada, un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. En estos meses de verano hay que hablar de los miles de jóvenes que llevan a cabo una experiencia de misión lejos de sus casas, una gran mayoría en países del tercer mundo. Muchos de ellos coinciden en que lo hacen movidos por el Señor, con un deseo de dar sentido pleno a sus vidas en medio del vacío. Y es ahí precisamente donde germina la semilla de la misión. Con su presencia, en medio de estas personas a veces tan necesitadas de lo más básico, quieren ser abrazo. Algunos viajan junto a sus comunidades parroquiales o religiosas, una experiencia con la que se dejan transformar. Al ayudar a cambiar su realidad, compartiendo con estas personas sus vidas, también sus corazones se ensanchan. Y cuando regresan, ya no son los mismos. Aprenden así que la verdadera riqueza está en el encuentro, que el tiempo compartido es sagrado y que la vida cobra sentido cuando se entrega. Hablando con ellos, uno entiende que esto es una vocación, una llamada del Señor que explica el que muchos repitan, aunque sean lugares distintos, porque descubren que la misión cambia la vida. Chicos y chicas que comparten lo que saben, porque muchos son estudiantes, pero lo más importante, ofrecen lo que tienen y lo que son, poniéndose a disposición de esas congregaciones, de los sacerdotes o del obispo de la diócesis a la que llegan y en las que siempre son recibidos con los brazos abiertos. Antes de partir, celebran la misa de envío, porque es la Iglesia quien les envía esta misión. Escuchándoles, queda claro, como te digo, que la misión cambia la vida para siempre. Su testimonio entre aquellas gentes pone en valor la importancia de la presencia de los misioneros en esos lugares del mundo donde la fe necesita arraigar. El testimonio, la vida basada en el amor, la entrega, ejemplo de Dios, les convierte en sembradores de esperanza. Hasta el próximo día.
Gracias, María Alcudia, por tu firma, como cada fin de semana. Ahora saludamos a Jesús Luis Sacristán, que nos acerca el santoral de hoy. ¿Qué tal, Jesús Luis?
¿Qué tal, Ana? Domingo decimosexto del tiempo ordinario en el que celebramos a San Elías, gran profeta del Antiguo Testamento que llevó al pueblo elegido hacia Dios cuando se fue con los ídolos. Prefigurador también de la Virgen del Carmen que celebrábamos el miércoles al divisar la nubecilla desde el mar y elige como sucesor a Eliseo. Será un carro de fuego el que le lleve al cielo. San Elías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Por cierto, esta semana tenemos el martes Santa María Magdalena, el miércoles una de nuestras patronas de Europa, Santa Brígida de Suecia, y el viernes a nuestro patrón, Santiago Apóstol.
Llegamos a las 2:30 del mediodía, una hora menos en Canarias. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por escuchar la radio, gracias por acompañarnos en COPE a esta hora. Continuamos muy atentos a los incendios que ya este sábado nos han tenido muy pendientes a lo largo de todo el día y que hoy nos continúan teniendo alerta. A esta hora el que más preocupa es el de Valdecaballeros, que ya ha arrasado más de 2.300 hectáreas y que se cree que ha sido intencionado. En unos instantes te vamos a actualizar la información sobre cómo evoluciona, pero antes vamos a hablar de Gaza. Allí la guerra continúa y los civiles siguen muriendo. De hecho, tan solo en las últimas horas, más de 130 personas han muerto en la franja, mientras otras tantas miles y miles tratan de conseguir algún tipo de alimento en los puntos de reparto de ayuda, en lo que ya parecen trampas. Este fin de semana, tan solo este fin de semana, en puntos de recogida de alimentos, más de, bueno, casi 100 personas han sido víctimas de los ataques de los soldados. 30 morían este sábado en estos puntos de ayuda y hoy ya vamos por 70 personas víctimas de ataques cuando intentaban hacerse con algún alimento. Tras el ataque de este sábado, Tel Aviv, de hecho, definía ese suceso como tiros de advertencia que acababan con la vida de 30 civiles, que lo único que buscaban era algo que poder echarse a la boca, y hoy, bueno, se repetía la misma historia y peor. Te recuerdo que ya van 70 personas muertas en puntos de ayuda tan solo este domingo. Bueno, tras estos terroríficos sucesos, la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ha vuelto a denunciar que Israel está matando de hambre a los gazatíes. Ya no solo son los tiros, sino el bloqueo de suministros que dura ya 4 meses y medio. La UNRWA asegura que dispone de alimentos suficientes al otro lado de la frontera para dar de comer a 2,1 millones de gazatíes durante más de 3 meses. Pero que Israel, bueno, apenas está permitiendo la entrada de esta ayuda y que además la militarización de los pocos puntos en lo que la gente puede recoger harina y poco más están causando pues la muerte a tantas personas y ya van más de 900 palestinos desde el 2 de marzo muertos en esas circunstancias, según el Ministerio de Sanidad gazatí controlado por Hamas. Esto se traduce en más de 1 millón de palestinos que están en riesgo de morir de hambre, según la UNRWA, o bueno, ya puestos de recibir un disparo mientras van a recoger comida. Lo peor de todo, sin duda, son los niños. Sam Rose es el director de UNRWA en Gaza.
Todas las mañanas ves niños haciendo cola junto a la carretera, con bidones amarillos esperando a que llegue el camión cisterna para recoger sus 5 litros, 10 litros de agua que usan para lavarse, limpiarse, cocinar, beber. La semana pasada 9 niños fueron asesinados esperando suministros nutricionales, niños desesperadamente enfermos. Todos los días desde el comienzo de la guerra han matado de media a un aula llena de niños.
Nos preocupa mucho esta situación y también nos preocupa otro incidente, que es el ataque que esta semana la única iglesia católica de la franja, la parroquia de la Sagrada Familia, recibía por parte del ejército israelí. 3 personas morían tras el bombardeo y 10 resultaban heridas, entre ellas el padre Gabriel Romanelli, que en numerosas ocasiones ha hablado con nosotros, relatándonos la situación tan complicada que viven los civiles en Gaza, y quien hablaba también a diario con el Papa Francisco. Afortunadamente, las heridas del padre Romanelli son leves. Este viernes, de hecho, el Papa León XIV y el primer ministro Benjamín Netanyahu mantenían una conversación telefónica tras este ataque en la que, bueno, por resumirlo de alguna manera, Netanyahu hablaba de error sobre ese ataque contra la parroquia y que había sido munición perdida, así lo denominaba. Bueno, pues el Papa hace un rato, antes del rezo del Ángelus, en una conversación con varios periodistas a las puertas de Castel Gandolfo, era claro, el mundo no soporta más esta situación.
Porque el mundo no soporta tanto.
Instaba en este mensaje espontáneo a dejar las armas. Después, en su mensaje tras el Ángelus, volvió a hacer hincapié en la idea.
Expreso mi profundo dolor por el ataque del ejército israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza City. A los amados cristianos de Oriente Medio les digo: soy cercano a vuestra sensación de poder hacer poco frente a esta situación tan dramática. Estáis en el corazón del Papa y de toda la Iglesia. Gracias por vuestro testimonio de fe.
Bueno, este ataque a la única parroquia de Gaza todavía tiene que investigarse. Pero este fin de semana, además, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconocía que alberga dudas sobre la veracidad de la versión israelí sobre el ataque a esa única iglesia católica de Gaza y ha exigido al gobierno de Israel que llegue al fondo de lo sucedido. Lo que sí dejan claro todos estos ataques, da igual si hablamos de ataques a civiles, ataques a iglesias, es que, bueno, todos los tipos de ataques contra inocentes que suceden en la guerra, es que no entienden ni de edades, ni de justicias, ni de religiones. Y bueno, que la guerra solo entiende de los intereses propios de unos pocos, pero que está llena de gente, soldados o terroristas, da igual el bando que mires, que llevan puestas, al parecer, anteojeras, cual caballos, de modo que solo ven el camino o el objetivo que se les presenta de frente. Da igual si a la izquierda tienen un punto de recogida de agua lleno de niños o a la derecha una parroquia que atienda a civiles necesitados de todo. Puntos muertos que se convierten en víctimas de lo que después, bueno, pues otros tantos denominan como munición perdida. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, y después de más de año y medio de conflicto, el número de víctimas en la franja supera ya las 58.800. Son las 2:36, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero.
Escuchas Mediodía COPE.
Los incendios de Navaluenga en Ávila e Ibi en Alicante ya están controlados.
Los bomberos han conseguido estabilizar las llamas a lo largo del día de hoy y ahora trabajan en enfriar los puntos calientes para conseguir extinguirlos del todo. El de Valdecaballeros en Badajoz, que ha calcinado más de 2.300 hectáreas, evoluciona favorablemente, aunque preocupa el viento que lo pueda reavivar. Desde la consejería apuntan a un posible pirómano.
Los reyes y sus hijas protagonizarán la entrega de los premios Princesa de Girona.
La ceremonia se celebra el próximo miércoles en el Gran Teatro Liceu de Barcelona. La familia real se quedará hasta el jueves en la ciudad condal, al celebrarse también la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona, presidida por el rey Felipe VI.
Al menos 38 fallecidos en el naufragio de una embarcación turística en la bahía vietnamita de Halong.
Todo apunta a que la causa del hundimiento serían las fuertes rachas de viento. En la embarcación viajaban 58 personas, la mayoría turistas, pero de momento no ha trascendido que hubiera ningún español a bordo.
Y mueren más de 1.000 personas en Siria por los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno, drusos y beduinos.
Lo ha comunicado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Tanto drusos como beduinos se habían comprometido a cumplir un alto al fuego que no ha durado más de 48 horas.
Teresa Vasallo, nos cuentas la actualidad deportiva.
Pues mira, ahora mismo está en directo el Gran Premio de República Checa de MotoGP, donde salía Bañaya desde la pole, seguido por Marc Márquez y Quartararo. Ahora a tres vueltas para el final, Marc Márquez es primero, segundo Bezzecchi y tercero Pedro Acosta. Además, buen séptimo puesto para Jorge Martín en su regreso. Te recuerdo que Alex Márquez, que se ha chocado con Joan Mir y Bastianini, se han ido al suelo. Además, en ciclismo sigue la 15ª etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
Y qué locura de etapa, 110 kilómetros para el final, la fuga no es consentida. Y eso que hay corredores muy buenos por delante, como Bob Van Aert, De Lee, Caden Groves o Matthew Van Der Poel. Solo 30 segundos de adelanto sobre un pelotón que ha vivido momentos de zozobra después de la caída de Lipovic, de Alaphilippe, y también que ha tenido que poner pie a tierra sin aparentes consecuencias el segundo en la general, Jonas Vingegaard. Se llegará al filo de las 5:30 de la tarde aquí a las calles de Carcassonne.
Y en waterpolo, España se ha clasificado para las semifinales del Mundial después de vencer a Montenegro por 14-5.
Son las 2:38, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El Tribunal Supremo evaluará este martes el recurso interpuesto por Santos Cerdán. El que fuera secretario de organización del Partido Socialista busca así revocar la decisión del magistrado del caso Koldo de ingresarlo en prisión provisional, ya que, según explica el juez, bueno, existe la posibilidad de que contacte con los empresarios de la trama y altere pruebas. Patricia Rossetti.
En este momento, Santos Cerdán tiene capacidad para ocultar y alterar pruebas y para condicionar a testigos e investigados, dice Anticorrupción. El riesgo de destrucción de pruebas, la gravedad de los delitos, el inicial estado de la investigación contra él y las diligencias acordadas que todavía no se han practicado, hacen necesario que Cerdán siga en la cárcel, señala el escrito que firma el fiscal jefe Alejandro Luzón. Su papel en la organización criminal era capital, explica. Un papel director, una posición funcional, habría llegado a dirigir un eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala en la adjudicación de obras públicas de la Dirección General de Carreteras y de ADIF, señala la Fiscalía. Se habría servido del imprescindible concurso del ministro Ábalos y de su asesor al tiempo que eficaz asistente Koldo García. Santos Cerdán, dice el escrito, se encargaría de reclamar las dádivas adeudadas a las constructoras y de repartirlas entre Ábalos y Koldo, y eso le atribuye una indiscutible superioridad en la organización delictiva.
Y hoy se cumplen 6 meses de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde que asumiese el poder el 20 de enero, el republicano ha puesto en marcha sus polémicos programas que a nivel exterior han estado marcados por la guerra comercial o sus negociaciones en los conflictos de Ucrania y Gaza. En Estados Unidos, estos meses han destacado por sus políticas antiinmigración, marcadas por las redadas diarias y las deportaciones masivas. Las polémicas están siendo algo recurrente en su mandato, ¿verdad? En especial en las últimas semanas, ya que se ha visto salpicado por el caso Jeffrey Epstein, corresponsal en Washington, David Alandete.
La pregunta siembra dudas entre el trumpismo. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos no ha desclasificado aún todos los archivos del caso Epstein? El presidente lo prometió en campaña, lo insinuó al llegar al poder, y sin embargo, 6 meses después, los documentos clave siguen bajo secreto judicial. El viernes, su fiscal general, Pam Bondi, pidió formalmente al juez liberar parte del testimonio del gran jurado. Pero esa presión no se disipa. Trump tiene el poder, tiene los medios y hasta ahora no lo ha ejercido para revelar esa lista de clientes. Esa demora genera grietas inesperadas en su base electoral. En mítines se han oído hasta abucheos, en redes circulan acusaciones de encubrimiento y en privado, en la Casa Blanca, sus asesores admiten que el tema se les está yendo de las manos. La duda es si el nombre de Trump figura en esos archivos del caso Epstein. El presidente responde con ataques a sus propios seguidores, a los que llama traidores por dudar de él. Este fin de semana lo ha pasado en silencio, jugando al golf y manteniendo reuniones a puerta cerrada para tratar de contener una desconfianza que ya no viene de fuera, sino desde dentro de su propio partido.
Este pasado mes de mayo, lo hemos conocido ahora, se ha marcado un hito en el sector inmobiliario de nuestro país. 61.054 operaciones se han llegado a cerrar en cuanto a viviendas, a la compra de viviendas. Es el nivel más alto para este mes desde 2007. Desde mayo del año pasado, estas cifras no han parado de crecer. 11 meses consecutivos de subida, sumamos ya. Esta tendencia, aunque se debe a varios factores, sobre todo se debe al abaratamiento del dinero y a una oferta cada vez más reducida. Beatriz Toribio es experta inmobiliaria.
Los compradores, como decían antes, son más solventes, el nivel de construcción de viviendas no tiene nada que ver y como consecuencia de esa falta de oferta, pues la que está en el mercado, que sobre todo vivienda de obra de segunda mano, pues evidentemente si está en buenas condiciones, en buena ubicación, etcétera, etcétera, tiene mucha salida.
Se estima que en un año de media se incorporan apenas 120.000 viviendas nuevas al mercado. Esta cifra es insuficiente para lidiar, eso sí, con la demanda cada vez más creciente y las pocas viviendas que salen a la venta, bueno, pues se colocan y se venden rápidamente.
Sí, es un momento interesante para vender porque los precios están en niveles muy altos. La demanda está muy dinámica, como decía, y bueno, muchas veces que anuncios no duran ni días, ¿no?, en los portales inmobiliarios.
Las comunidades autónomas con mayor incremento en la compra-venta de viviendas han sido Castilla-La Mancha y Galicia. Son lugares, bueno, pues que atraen a los compradores que buscan alternativas fuera de los núcleos urbanos. A veces, para desconectar, cambiar de aires, y otras para rentabilizar los pisos con alquileres.
En La Rioja, en las dos Castillas, Murcia, Extremadura, o sea, son regiones que aunque van variando los puestos, ¿no? Pero siempre lideran junto con Madrid, pues ese top 5, top 10 de las regiones donde se registra más actividad. Y yo creo que es que más que el precio está relacionado con una tendencia, pues, a adquirir una segunda residencia.
Estás en Mediodía Cope y ahora vamos a ponernos un poco científicos. ¿Por qué? Bueno, quizás has escuchado una noticia que saltaba esta semana sobre un gen que convierte a las bacterias en superbacterias y que se está extendiendo por diferentes continentes. Así puede sonar un poco alarmante, ¿verdad? Lo es. Hemos hablado muchísimas veces sobre superbacterias y nos preocupan. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez son más resistentes a ciertos antibióticos, es decir, no se pueden curar. Entonces nos queremos detener, ¿no?, en este estudio que habla sobre ese gen que han encontrado y que convierte bacterias en superbacterias imposibles de curar. Vamos a tratar de entender mejor, vamos a hablar de ello con José Luis Copa, catedrático de microbiología de la Universidad de Alcalá. José Luis, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
A ver, lo primero de todo, vamos a tratar de entender este estudio. ¿En qué consiste exactamente esta investigación y qué es lo que han determinado en él?
Bueno, pues mira, el estudio al que haces referencia es un estudio en el cual han hecho un análisis muy grande, muy exhaustivo, de diferentes genomas de bacterias, y han encontrado que hay un gen que ya sabía un poco que existía, que confiere resistencia frente a una familia de antibióticos. Entonces, lo que han detectado es que este gen empieza a aparecer en muchas cepas bacterianas, y lo que hace es que, a ver cómo lo digo, que se entienda bien, generalmente tú cuando atacas a una bacteria tienes diferentes dianas donde puedes actuar para eliminarla, matarla o dejarla en un estado que no se divide.
Vale.
Entonces, esas dianas, pues muchas veces las bacterias luchan contra los compuestos antibióticos que nosotros utilizamos. Es una guerra entre las bacterias y nosotros. Entonces, concretamente, en este caso de este estudio, la maquinaria de producción de proteínas que tienen las bacterias se ve afectada. Entonces, este gen lo que hace cuando lo tienen las bacterias es que la diana donde actúan estos aminoglucósidos, estreptomicina y gentamicina, cambia, y entonces no reconoce, o el antibiótico no reconoce, la zona donde se tiene que unir, y por lo tanto la bacteria se hace resistente.
Es decir, que no sabe dónde atacar el antibiótico, por lo que no ataca esa superbacteria y es imposible de curar, por así decirlo, ¿no?
Sí, claro. Entonces la bacteria se hace resistente a esos antibióticos. Hay muchos, ¿eh? O sea, quiero decir, lamentablemente vivimos en un mundo donde hemos hecho un uso masivo y a veces desproporcionado de los antibióticos, donde, ¿verdad?, que muchas veces decías, pues le voy a pasar los antibióticos a mi vecina o a mi vecino, porque parece que ha tenido lo mismo que yo, un dolor de garganta. Y claro, hemos abusado del uso de antibióticos. Y como te decía antes, esto es una guerra entre las bacterias y entre nosotros. Y te voy a decir una cosa más. El sistema de generación, ¿verdad?, en el ser humano, ¿qué puede ser? Una media de 30 años que puedas tener un hijo, es decir, nuestras generaciones van en torno a 30 años. ¿Sí? Las bacterias tienen minutos, horas en esas generaciones. Y durante esas generaciones sucede como la nuestra. Se producen mutaciones en determinados genes que pueden dar con una bacteria que se hace resistente. Y añado algo más. Resulta que esas mutaciones que hacen a una bacteria resistente, el mundo bacteriano tiene una cosa que nosotros no tenemos, que es la transferencia horizontal de genes, ¿verdad? Nosotros pasamos nuestros genes de padres a hijos.
De padres a hijos, efectivamente.
Pero ellas se lo pasan de vecina a vecina, a la que está al lado. Entonces se disemina rápidamente esa capacidad de hacerse resistente a esos antibióticos.
Profesor, ¿nos tiene que preocupar este estudio?
Pues hombre, claro, sí. Debe darnos que pensar, debe darnos las herramientas necesarias para que las administraciones se preocupen. En España lo hay, hay un comité que lo hace, de comunicarle a la gente que no debe hacer un mal uso de los antibióticos, porque nos estamos quedando sin armas frente a las bacterias. Eso no significa que la comunidad científica siga investigando en nuevas moléculas, en nuevos elementos para intentar matar a las bacterias o inhibirles el crecimiento.
Es lo que le iba a preguntar, profesor, si llegaremos a algún punto en el que, bueno, se pueda formular, voy a decir, otro antibiótico, por llamarlo de alguna manera, otro tipo de medicación que sí que pueda con estas superbacterias que a día de hoy causan cada vez más muertes.
Sí. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, en los hospitales, yo pienso en un hospital como en un gimnasio de bacterias, donde ellas se ponen fuertes porque están sometidas a una presión selectiva tal de compuestos antibióticos, de antisépticos, de desinfectantes, que entonces ellas van cambiando. Entonces, hay que buscar moléculas nuevas que actúen sobre ellas. Yo confío, quiero decir, el ejemplo lo hemos tenido con la COVID, ¿verdad?
Claro, es verdad.
Bueno, no es una bacteria, es un virus.
Un virus, pero
es... Pero la comunidad científica, ¿verdad?, ha demostrado que cuando se pone, tiene capacidad para resolver problemas. Lo importante es estar preparado, saber que esto existe, dejar de abusar de los antibióticos y bueno, pues tener más subvenciones para trabajar sobre estos problemas y buscar nuevas moléculas. Yo estoy ahí, estoy buscando nuevas moléculas.
Pues de eso nos alegramos muchísimo. Una última pregunta, profesor. Este gen del que estamos hablando, que convierte a bacterias en superbacterias, por ahora no ha llegado a España. Se han detectado algunos casos en Francia, pero hay posibilidades de que llegue aquí, ¿no?
Sí. Claro, evidentemente. O sea, en el mundo global en el que existimos, ¿verdad? La transferencia de genes de viajeros que se traen esos microorganismos con esas resistencias, etcétera, pues es muy muy común. O sea, que sí, que puede pasar perfectamente.
Bueno,
que se distribuya. Pero tenemos que estar preparados.
Es lo que iba a decir. Ante ello estáis todos los investigadores ahí trabajando para que cada vez más estemos, más protegidos ante este tipo de pequeñas amenazas llamadas superbacterias que nos deben preocupar, o mejor dicho, más que preocupar, ocupar nuestro tiempo. Eso. José Luis Copa, catedrático de microbiología de la Universidad de Alcalá, muchísimas gracias por estar hoy en Mediodía Copa.
Nada, un placer, muchísimas gracias.
Alejandra, Pilar, Susana son solo tres de las últimas víctimas que la violencia machista ha dejado en España este año. Mujeres, bueno, que han muerto a manos de aquellas personas a las que un día amaron. En lo que llevamos de año, entre los meses de abril y junio, 14 mujeres y 3 menores de edad fueron víctimas de esta violencia machista aquí en nuestro país. Desde que comenzamos 2025, esa cifra asciende ya a 22 vidas robadas. Son datos que continúan aumentando cada año sin cesar. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, vamos a ir más allá de los datos. David, ¿cómo comienzan los casos de violencia machista?
Esta, Ana, yo creo que es la gran pregunta, una de las grandes incógnitas. Cada caso es todo un mundo, pero tiene algunos rasgos comunes. Todo empieza con pequeños casos diarios. Esto va aumentando poco a poco. Tal es la situación que, como nos explica la psicóloga sanitaria y coordinadora de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción, Patricia Díaz, las víctimas se acostumbran a padecer una situación que no es normal.
Es difícil muchas veces para una mujer detectar que está sufriendo violencia de género porque están normalizadas ciertas conductas de abuso, de violencia, y entonces muchas veces las mujeres están desacostumbradas a atender a sus propias emociones. Hemos recibido muchas veces el mensaje de no te quejes tanto, y entonces llega un momento en el que hay una cierta desconexión en relación a cómo uno se está sintiendo.
Lo tienen tan aprendido y tan asumido, Ana, que ellas no lo notan, por lo que entran en una espiral de la que no pueden salir. Mira,
esa violencia, bueno, pues no solo es física, también es psicológica. Es un ataque tan constante que las mujeres víctimas bloquean cualquier tipo de expresión pública, intentan aparentar que no pasa nada.
cuando en realidad no es cierto. Precisamente notar que una mujer es víctima de la violencia machista es muy difícil, aunque generalmente dan pequeñas pistas para que les podamos ayudar, como nos cuenta Patricia, por cambios, sobre todo en sus hábitos y comportamientos.
Sobre todo debemos darnos cuenta cuando la persona empieza a aislarse, cuando nos damos cuenta de que deja de hacer cosas que hacía antes, relacionadas con su ocio, relacionadas con sus redes sociales, y además también suele ser un condicionante de la persona que tiene al lado, ¿no? ¿Para qué vas a ir con tus amigas? Y claro, para evitar el conflicto, muchas veces las mujeres dejan de hacer muchas cosas, ¿no? Es mucho más...
Bueno, y la pregunta que nos hacemos todos cuando vemos algo de estas características es cómo podemos ayudar a esas mujeres, ¿no? La respuesta, David, es dándoles espacio.
Sí, porque si pensamos en algo rápido, sería todos intentar demostrarles que está con un maltratador y le empezaríamos pues a dar argumentos de eso. Pero esto no es una opción, porque se cerrarían en banda. La clave está en darles su espacio, como dices, y crear un sitio en el que puedan confiar. Se trata de darles cariño, apoyo y, sobre todo, empatía, porque muchas veces tendemos inconscientemente a culpabilizar a la persona. ¿Por qué vives eso? Como no puedes verlo, si te lo estoy diciendo. Parece sencillo, pero no es un recorrido tan fácil, que lleva mucho tiempo y, sobre todo, requiere de ayuda profesional.
Ahí hay que hacer un trabajo importante y un trabajo desde el principio. Al final se trata de reconstruirse. Entonces se trata de volver a encontrarse consigo misma, quién soy ahora, después de haber vivido esto. Entonces se trata de volver a conectar consigo mismo, de volver a conectar con sus emociones, de volver a conectar con su esencia y un poco de reconstruirse desde ahí.
De esta forma y con la ayuda de psicólogas como Patricia Díaz, pueden volver a hacer una vida normal y a vivir y ser felices.
Gracias, David. Bueno, no es un proceso fácil, pero nosotros, tú y yo, jugamos un papel fundamental ayudando y no culpabilizando a estas víctimas de violencia machista. Pero bueno, al final esto va más allá de los casos. Todo debería partir de la educación, por supuesto, de enseñar a todos los niños y niñas cómo nos debemos tratar para evitar que, bueno, de mayores se puedan desarrollar este tipo de comportamientos. Bueno, vamos a analizar más hoy a partir de las 9. Vamos a analizar más sobre la violencia machista en dosier COPE Atrapadas, mujeres que luchan por salir del maltrato. Fíjate, porque te voy a contar ahora un dato muy curioso. Cada vez más familias publican contenidos de sus hijos en redes sociales. De hecho, las autoridades alertan de que el 23% de los niños tienen presencia en redes incluso antes de haber nacido. Esto lo recoge una encuesta elaborada por la firma de seguridad informática AVG en 10 países, entre ellos está España. Esto se conoce como el sharenting, que es esa difusión de imágenes, vídeos e información de los hijos por parte de los padres. Una práctica que, aunque a menudo se hace por amor, orgullo o por el deseo de compartir momentos familiares, puede desencadenar en riesgos para los menores expuestos. Sara Moreira.
Según un informe llevado a cabo por EUKIDS, una red de investigación europea que estudia el uso de Internet en menores, el 89% de las familias publica contenidos de sus hijos al menos una vez al mes. Y es que aunque publicar imágenes en un entorno aparentemente seguro resulta inofensivo, el 72% del material incautado a pedófilos procede de ese uso cotidiano de las redes. No solo hablamos de la manipulación de imágenes, sino de otras situaciones que vulneran al menor. A veces una fotografía revela más información de la que pensamos. Nos lo cuenta Ainhoa Torres, profesional en redes sociales.
A través de las fotos que hay en el parque se puede identificar dónde viven. Son situaciones en las que estás exponiendo a tus hijos a un riesgo de decir quiénes son, dónde están y cómo localizarles, ¿no?
Sin quererlo, estamos compartiendo información que va a quedarse en las redes para siempre.
Bueno, la realidad es que al final tú estás dejando el contenido publicado en una red social que no te pertenece. Y eso nos pasa con todas y cada una de las redes sociales en las que estamos, no solamente en Instagram o en TikTok, sino que también WhatsApp.
Expertos como Ainhoa apelan a la responsabilidad de los padres y familiares y les invitan a reflexionar antes de pulsar el botón de publicar.
Gracias, Sara. Bueno, pues este informe que recoge que el 23% de los niños tiene presencia en línea incluso antes de nacer, ¿cómo es eso? Dirás, ¿no? Bueno, pues detalla que es que los padres lo que publican son imágenes de las ecografías durante el embarazo. Bueno, pues este porcentaje se dispara rápidamente cuando el bebé nace, hasta el punto de que el 81% de los niños menores de 6 meses están en Internet. Para combatir los riesgos, bueno, existen estrategias que cuidan la privacidad de los más pequeños mientras se publica una imagen, taparles la cara, por ejemplo, que es lo que hace Silvia con su hijo.
Creo que una vez que una imagen se publica en Internet, se pierde el control sobre a dónde puede llegar o quién puede acceder hacia ella. Y cuando hablo de redes sociales me refiero a todas, tanto Instagram como TikTok o incluso algo tan sencillo como la foto de WhatsApp. Yo, en mi caso, si en algún momento decido compartir algo relacionado con mi hijo, procuro